Investigador, estudiante,
técnico, ama de casa, niño, maestro, ingeniero, licenciado.
Ciencia para todos.
El Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR Durango, en coordinación con la XHHD Radio Universidad, presentan Ciencia para todos.
Bienvenidos, nos encontramos en esta ocasión con el Dr. Gerardo Pérez Santiago. Él nos va a contar acerca de este tema que es la invasión biológica y no nos referimos a algo parecido a la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Puede comenzar explicándonos qué es la invasión biológica?
Bueno, las invasiones biológicas son los movimientos de especies de un lugar donde no son originarias a otra que de donde se han desplazado, ya sea de forma natural, ayudada por las acciones de meteoros naturales o bien por la acción humana. En este último caso, por ejemplo, en la acción humana, tenemos ahora ya la globalización, el comercio internacional, que prácticamente ha borrado las fronteras internacionales. Y bien sabemos que puede haber puertos de entrada de movilización de especies, tanto animales como vegetales, de un lugar hacia otro en apenas un par de horas, etcétera, y lógicamente estas invasiones biológicas se refieren a los organismos que prosperan exitosamente en otro lugar donde no son originarios.
Que desde el tiempo, desde hace muchos siglos, con la exploración del globo terráqueo, se habían llevado diferentes especies, ¿no? Hay que aclarar que pueden ser de cualquier reino viviente, ¿no? Como lo pueden ser plantas, insectos, animales.
Desde luego.
Se trajeron a América caballos, se estuvo llevando a otros lados el maíz, el cacao. Cuando es controlada y bien dirigida, trae muchos beneficios.
Sí, desde luego hay algunas que son benéficas, por así decirlo, ¿verdad? Y que, por ejemplo, sabemos de la importancia de algunas especies vegetales como el cacao, como el tomate, que México, en el particular, café. El café dio al mundo. Bueno, el café es originario de otro lugar, ¿no? Sí. Pero igual de otras ornamentales que han llegado también aquí a nuestro país, o en fin, y que desde luego representan a veces un beneficio económico importante. Sabemos también de especies maderables que se mueven, especies de coníferas que se mueven, por ejemplo, de Estados Unidos hacia otros lugares, con el fin de producir pulpa, celulosa, para la industria maderera.
Y hay otro tipo de invasión biológica que atiende, como bien lo dijo, a los meteoros naturales, en donde no está controlada y a veces no trae beneficios porque llegan especies exóticas que alteran el ecosistema. ¿Puede contarnos algunos casos o formas que se pueden dar?
Sí, cómo no. Por ejemplo, tenemos casos de especies, sobre todo de insectos vectores, muchos de ellos, que pueden ser vectores de enfermedades de plantas cultivadas. Ajá. Uh-huh. Bueno, ese sería un caso. Tenemos otras especies, por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, que no es originario del continente americano, sino que se supone de su origen de África, y que llegó, primero se movió al Mediterráneo y después posteriormente acá. Otros casos de otras especies de insectos, por ejemplo, las abejas melíferas, primero originalmente las italianas, que llegaron durante la conquista con los españoles. Ajá, que si bien nuestro continente tenía abejas nativas llamadas meliponas que producían miel, pero que carecían de aguijón.
Ah, eso es muy interesante. En el continente americano no había abejas.
Había las meliponas sin aguijón. Pero que producían poca, y sobre todo el sureste del país. Pero las abejas europeas se distribuyeron ampliamente con la llegada de los españoles y, bueno, prácticamente están en todo el mundo, ¿verdad? Y desde luego que han tenido beneficios como la polinización, lo cual es un beneficio tremendo y de que importa o que equivale a miles de millones de dólares. Y creemos que sin abejas, sin polinizadores, no tendríamos asegurada la alimentación de buena parte de la humanidad.
Y también, ¿por qué hay que tener en cuenta las especies que ingresan, en este caso, a México? Y propiamente a Durango, porque hay que tener muy en cuenta, y sobre todo también cuando dice los insectos.
Bueno, sabemos que originalmente todos los organismos tienden a dispersarse.
Claro.
Sí, tienden a dispersarse, a preservar su especie, a su perpetuar sus crías, sus individuos.
El mismo hombre, ¿no? Por los 5 continentes, 6 continentes.
Exactamente, cada vez invadimos más, igual nos valemos de medios o de artificios para poder colonizar áreas inhóspitas. Uh-huh. Ajá. Pero bien, y sabemos también que geográficamente hay cierta delimitación, ya sea por orografía, montañas, mismos océanos, o ciertas limitantes barreras geográficas que las especies no pueden atravesar. Más sin embargo, ahora tenemos una situación tan cambiante, por ejemplo, pensando en el cambio climático.
Así es.
Que esa limitación que anteriormente teníamos en cuanto a distribución natural de especies, uh-huh, ya se ha perdido un poco. ¿Y qué afecta esto? Puede afectar lo que llamamos la biodiversidad de un lugar. La biodiversidad, pues, son las especies nativas, flora y fauna de un lugar, la riqueza, pues, de especies que se presentan en un lugar determinado, de cual México es muy importante desde este punto de vista, ya que poseemos una gran cantidad de ecosistemas naturales que propician la presencia de gran cantidad de especies, tanto vegetales y animales, y a la fecha no tenemos totalmente determinadas. Simplemente la elaboración de estos inventarios no está concluida o no está terminada. Uh-huh. Sí, igual, entonces, ante estas situaciones de cambio climático, de movilización, de intercambio, a lo mejor no sabemos qué podemos estar perdiendo o arriesgando en cuanto a riqueza florística, faunística de un lugar determinado.
Claro, porque al llegar una nueva especie de otro lugar puede alterar totalmente el ecosistema, ¿no? Ha habido, si no me equivoco, plagas de langostas en otros países en donde han arrasado con cultivos y hectáreas.
Sí, digamos que son migraciones naturales también, ¿verdad? Uh-huh. Y que igual, o que son a veces un tanto cíclicas. Aquí mismo también lo tenemos en la sierra, en otros bosques, en las coníferas aquí en el estado, en las sierras del país, ¿verdad? De que tenemos insectos descortezadores, tenemos sus enemigos naturales, pero también podemos tener algunas plagas exóticas, como es una plaga, el Glicaspis, que se presenta en el eucalipto. Mm. Uh-huh. Que sabemos que también ha sido problema que ha afectado aquí a los parques de Saguatoba y todo eso, porque esta plaga exótica, y llamamos exótica porque no la teníamos, ¿verdad? Y no hay enemigos naturales presentes para detener las poblaciones naturales, sino que encuentran, no tienen limitación, quien las controle, se desarrollan, y al haber recurso en suficiencia, lo van agotando. Y entonces sí nos pueden ocasionar problemas de deforestación u otras cosas. Unos casos graves, por ejemplo, uh-huh, miren, en ciertas islas, se mencionaba ahí en un par de siglos atrás, me parece, que en las Islas Marías, o no me acuerdo en qué particular, no había gatos. Introdujeron los gatos y arrasaron con gran cantidad de especies de aves. Mm. Sí, entonces hay un impacto negativo que se puede dar.
Claro, sí, porque al lugar que lleguen no precisamente las especies pueden subsistir o combatir algunos tipos específicos de animales. Y en el caso concreto, estamos platicando con el doctor Gerardo Pérez Santiago. Doctor, en el caso concreto de sus investigaciones, estamos ahorita también sobre los insectos, ¿verdad?
Sí, desde luego.
¿Con qué fin, con qué objetivo? Puede sonar obvio, pero por favor cuéntenos el objetivo de esa noble labor.
Sí, bueno, en este caso, ¿verdad? Estamos trabajando para un trabajo preliminar para conocer las especies de mosquitos que tenemos en el estado de Durango. Uh-huh. Igual, menos aquí en Durango capital, okay, más que nada. Uh-huh. ¿Sí? Igual, la tarea de hacerlo para el estado de Durango sería tremenda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque igual sabemos ya también que hay problemas de salud como el dengue, como el chikungunya, que son problemas que son transmitidas por insectos o que son ocasionados por ciertos virus. Uh-huh. Ajá, que ciertos virus que son transmitidas por mosquitos, en particular Aedes aegypti. Se supone que igual ya los tenemos distribuidos o que anteriormente igual había ciertas limitaciones altitudinales y por coordenadas, pero que esas limitaciones se han perdido. Entonces ahorita igual no sabemos y nos interesa saber cuántas especies tenemos. ¿Qué tenemos aquí precisamente para poder contribuir o apoyar en un momento dado las campañas oficiales o en la toma de decisiones de las instancias que correspondan? Anteriormente veíamos que a veces había gran cantidad, no sé si ahora cada vez sean menos las áreas libres o más las áreas urbanas y por eso sea una consecuencia de que igual los cuerpos de agua sucia o contaminada se reduzcan. Más sin embargo, también sabemos que en ciertas colonias en la periferia no deja de haber agua almacenada, que pueden ser sitios o reservorios para establecimiento de los mosquitos, pues, o donde llevan a cabo su ciclo.
Hay que tratar de limpiar todos los cacharros que a veces se tienen en el
jardín. Exactamente,
¿no?
Sí, todas estas campañas que las autoridades de salubridad han manifestado, pues hay que llevarlas, seguirlas a cabo y desde luego prevenir, ¿no? Y todo esto. Porque sí, porque los problemas de salud pueden ser
bastante graves. Doctor Gerardo Pérez Santiago, ¿y existe ahorita la posibilidad o sospecha de alguna especie que esté invadiendo Durango, las cercanías, alguno que hayan encontrado en sus...?
Mire, no nos podemos atrever a...
Claro, lo sé.
Más que nada, porque igual tiene uno que tener su reserva, ¿verdad? Y hasta que tenga algo confirmado, entonces poder anunciarlo a través de una comunicación científica o lo que sea. Y desde luego, si no, igual ya podremos tener la oportunidad de comunicar algo que...
Por estos micrófonos.
Sí, desde luego. Y este trabajo que empezamos, igual ojalá podamos continuarlo, porque hasta la fecha hemos tenido cierta limitación, cierta carencia, pero tenemos la intención de contribuir, porque sabemos que hay varios problemas de salud pública o salud urbana que creíamos que ya estaban
superados.
Sin embargo, vemos que cada vez tenemos problemas más de garrapatas, de piojos, de pulgas y de otras cuestiones que creíamos que ya no estaban.
¿Esto también entra dentro de su investigación?
Bueno, pero tendríamos que ir por partes.
Claro.
Sí, exactamente. Abordaría parte de los trabajos de entomología urbana, que igual nosotros igual queremos hacer o contribuir en la medida de nuestras posibilidades, de nuestro recurso y del lo que tengamos para poder hacer este tipo de trabajos.
Y sobre todo también que la gente lo escuche, no es precisamente que llegue una especie totalmente diferente a mutar a Durango, sino que también qué zonas tienen mayor cantidad del mosquito que todos conocemos o de tal insecto, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo y tratar de erradicarlo si es nocivo o tratar de disiparlo, hacer mejores campañas de salud.
Exactamente, las acciones de control sean más eficientes, ¿no?
En ciertas zonas que están teniendo estos problemas.
Sí, ¿no? Sabemos que en ciertos lugares, pues igual por la idiosincrasia de la gente es más precavida o tiene ciertos hábitos más de precaución o ciertos hábitos. En otros lugares igual por la infraestructura o las carreteras o la calle, lo que sea, igual no hay todos los servicios, igual hay zonas de carencia o que ahí potencialmente pueden estar más los problemas.
Estamos platicando con el doctor Gerardo Pérez Santiago y por último, doctor, cuéntenos con qué dependencias, sé que son bastantes, pero con qué dependencias mantienen comunicación directa en cuanto a los resultados de las investigaciones.
Mire, pues ahorita no, ahorita prácticamente es un, como le mencionaba yo, es un trabajo preliminar. Pero en la medida que tengamos oportunidad, tendremos que vincularnos con las instancias que corresponden.
Hay ahí, obviamente, la Secretaría de Salud.
Sí, desde luego.
Pero hay un vínculo estrecho entre todas estas investigaciones a lo largo de la República. ¿O es la sociedad de científicos de entomología?
No, bueno, miren, en este caso nosotros nos interesa, ¿no? Hemos apoyado al municipio, inclusive al DIF estatal, en otros
proyectos,
en otros trabajos, en otras actividades que ha habido, donde nos han visitado y nos han pedido el apoyo también, inclusive algunas empresas privadas para hacer determinaciones de especies que se dedican a las campañas de control, también nos hemos auxiliado. Yo creo que en la medida que tengamos ahorita algo y podamos, o ya más resultados concretos, podamos planear ciertas acciones más dirigidas. Sí, pero por lo pronto ahorita básicamente lo que nos interesa es como investigación o el conocimiento de las especies.
Doctor, por último, ¿nos recomendaría, le podría recomendar algunas publicaciones o páginas de internet para personas que estén interesadas tanto en este tema como en algunos otros temas científicos, pero sobre todo alguna blog o página donde pudieran ver más información?
Sí, hay mire, tenemos algunas publicaciones, inclusive en la página del CIDIR del CIDIR Durango.
CIDIR con doble I al inicio, es C-I-I-D-I-R.
Hay una revista que se llama Vid Supra, Esa es la que se encarga como órgano de difusión de diversas publicaciones o investigaciones que se llevan a cabo dentro del centro. Desde luego, no solamente referente a estos temas, sino varias otras cosas para igual que el público en general se entere. Varias ya están escritas en un tema, en un lenguaje sencillo, que es precisamente de divulgación para que se entienda fácilmente. Y pues sabemos que el tema del agua, uh-huh, es importante, y que problemas de salud, como en este caso, van asociados con este con agua y con estos insectos vectores, por
ejemplo. Los acompañó el día de hoy aquí en La Voz Iván Primitivo González y el doctor Gerardo Pérez Santiago. Doctor, muchísimas gracias.
Igualmente, y pues al público que esté muy pendiente de la próxima emisión del programa Ciencia para Todos.
Ciencia para Todos. Hasta la próxima.
CIDIR Durango, en coordinación con la XHHD Radio Universidad, presentaron
Ciencia para Todos.